Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El Rototom rectifica, disculpas e invitación a Matis Yau para participar en el festival. La Federación de Comunidades Judías de España se congratula por la rectificación del Rototom. Israel ofrece liberar al palestino en huelga de hambre en noviembre. Abbas desmantela la principal organización palestina que defiende la negociación con Israel. Estas son las noticias que vamos a tratar hoy y, como siempre, me acompaña Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Luego hablaremos de cultura.
Luego hablaremos de cultura en un día muy intenso, informativamente hablando, con buenas noticias, gracias a Dios.
Sí. Pues sí, seguimos hablando del caso Rototom. Casi toda la programación del día de hoy trata sobre eso con los principales protagonistas. Empezamos hablando de la declaración pública institucional que el Rototom Sansplash ha hecho sobre la cancelación de Matis Yau. El Rototom Sansplash rechaza el antisemitismo y cualquier tipo de discriminación religiosa. Respetamos a la comunidad judía y pedimos sinceras disculpas por lo sucedido, rectificando así públicamente el punto 4 del anterior comunicado sobre esta polémica.
Les recordamos este punto 4 del comunicado anterior del festival. Decía lo siguiente: el Rototom Sansplash, después de haber buscado repetidamente el diálogo frente a la indisponibilidad del artista a la hora de pronunciarse claramente contra la guerra y sobre el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado, ha decidido anular el concierto de Matis Yau previsto para el día 22 de agosto.
Y seguimos. El Rototom Sansplash, es el segundo punto de esta carta, pide disculpas a Matis Yau por haber cancelado su concierto y comunica que le ha invitado a actuar el próximo sábado 22 de agosto en el festival, como inicialmente estaba previsto en su cartel. El tercer punto, dice el Rototom Sansplash, reconoce su equivocación, fruto del boicot y de la campaña de presiones, amenazas y coacciones promovidas por BDS, boicot, desinversiones y sanciones, País Valencià, al considerar que podían alterar gravemente el normal funcionamiento del festival, lo que impidió gestionar la situación con lucidez. Punto número 4 de este manifiesto o de este
comunicado.
Gracias, Raquel. Dice: después de 22 años de trayectoria, el Rototom Sansplash reafirma su compromiso con la cultura de paz y del respeto entre culturas, incluida la libertad de creencia reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española.
Finalmente se ha impuesto la cordura y los responsables del Rototom han rectificado. Por cierto, que le remitimos a la entrevista que nos ha ofrecido el director de este festival, Filippo Giunta, hablando, por supuesto, de este tema. A resaltar el punto 3 del comunicado en el que denuncia las presiones, amenazas y coacciones promovidas por BDS. Quizá el propio festival y las instancias judiciales deberían plantearse la denuncia ante los tribunales de este grupo que no propugna más que el odio. Por el momento, según nos comenta Giunta, no piensan emprender acciones legales. Por el momento se van a quedar ahí y en relación a esto comentarles que el diario El Mundo ha promovido una encuesta en la que pedía a los lectores que se pronunciaran sobre si la Fiscalía debería intervenir por la censura en el Rototom de Benicassin a un artista por ser judío. Al cierre de este informativo, más de 13.000 personas habían contestado afirmativamente a la pregunta planteada por el diario, logrando así más de un 80% de síes a la intervención de la Fiscalía en este asunto. También durante estos días se han reunido firmas en la plataforma change.org con la petición Ayuntamiento de Benicassin, Turismo de Castellón, Radio Televisión Española y resto de partners del Festival Rototom Sansplash 2015. Retira tu apoyo al Festival Rototom Sansplash 2015 por practicar discriminación religiosa y política. La iniciativa ha sido un éxito, logrando reunir más de 1.400 firmas previas a la publicación del comunicado por parte del Rototom que acabamos de leerles. Como les comentábamos en titulares, la Federación de Comunidades Judías de España ha emitido un comunicado tras conocer la rectificación realizada por el Rototom.
Y vamos con el comunicado. La Federación de Comunidades Judías de España se congratula por la rectificación de la dirección y de los trabajadores del festival Rototom Sansplash Benicassin 2015, que sin duda han mostrado sabiduría y valentía. Ciertamente, la movilización de la opinión pública nacional e internacional denunciando una decisión claramente discriminatoria por motivos políticos y religiosos contra un cantante judío y estadounidense ha dado sus frutos. Las presiones intolerables del siniestro movimiento BDS y sus cómplices, que solo buscan la deslegitimización de Israel, del Estado de Israel, recurriendo a un nuevo tipo de judeofobia, deben ser estudiadas por los tribunales al amparo de la legislación vigente relativa a los delitos de incitación al odio y al antisemitismo. Todos hemos de aprender de los errores y mantenernos alerta ante situaciones que afecten a los derechos humanos y a nuestras libertades.
En el programa de hoy les ofrecemos una entrevista con el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub Caro, quien desde el primer momento y en nombre de todos los judíos de España ha estado luchando porque el acto de antisemitismo contra Matisse Yau fuera suficientemente condenado y rectificado.
Seguimos, pero cambiamos ya totalmente de tema. Vamos a política israelí. El ministro de Seguridad Interna israelí, Gilad Erdan, del partido Likud, expresó que se opone a la oferta hecha por la Fiscalía del Estado al preso palestino Mohamed Alaan, en huelga de hambre, de ponerlo en libertad en noviembre próximo. Su liberación será un premio a la huelga de hambre que inició y podría causar una ola de huelgas de hambre masivas de los presos de seguridad tras descubrir una nueva herramienta con la que pueden chantajear al Estado de Israel. Son las palabras de Erdan. Se lucha contra el terrorismo con determinación y sin compromisos, añadió. Alaan, de 31 años, miembro de la Yihad Islámica, salió del coma y se comprometió a reanudar el ayuno si Israel no resuelve su caso dentro de las próximas 24 horas. Su hermano dijo que Alaan tiene intenciones de ordenarles a los médicos del hospital Barzilai en Ashkelon que cesen el tratamiento. Si él no quiere tratamiento, él es responsable de sus propios actos y no nos haremos cargo de él, explicó el director del hospital, el doctor Esi Levy. Estamos actuando de acuerdo con la ley israelí.
Alaan comenzó la huelga de hambre hace 64 días en protesta por su detención administrativa. Una nueva ley autoriza al Servicio Penitenciario de Israel a alimentarlo por la fuerza, pero por el momento los médicos se niegan a hacerlo.
Y seguimos. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha decidido desmantelar la Coalición de Paz Palestina, la principal ONG en el campo de la paz palestina que defiende la negociación con Israel a fin de alcanzar una solución de dos estados. Así lo informa la agencia de noticias independiente SAMA, que no ofrece las razones por las que Abbas habría adoptado la decisión. La coalición está liderada por Yasser Abed Rabo, que fue cesado recientemente por Abbas como secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y que aseguró que la decisión responde a una cuestión personal. Abbas no tiene ningún derecho a hacer eso. La decisión es completamente ilegal. No es su responsabilidad cerrar una ONG. La ley lo prohíbe al igual que confiscar o recaudar los fondos que destinan a la coalición gobiernos de Suiza, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca y Holanda. Son palabras de Abed Rabo. El alto funcionario de la OLP dijo que acudirá al Tribunal Supremo Palestino para revertir una decisión sin precedentes y adoptada contra mí de manera personal. El responsable en la ciudad cisjordana de Ramala de la Coalición de Paz Palestina, Nidal Foká, explicó que la plataforma aún no ha recibido una comunicación oficial sobre su cierre o desmantelamiento, a pesar de haber conocido la decisión a través de los medios y otras fuentes. La ONG, señaló Foká, es líder en el terreno palestino de la promoción de una solución de dos estados y el espíritu de la paz y la negociación en todas partes. Se trata de una ONG y debemos tener el derecho de actuar como representantes de la sociedad civil, añadió.
La ONG surgió al albor en el marco de la Iniciativa de Paz de Ginebra presentada en 2003 e impulsada por los exministros israelí Yossi Beilin y el palestino Abed Rabo, el propio protagonista de la historia.
Bueno, Raquel, pues terminamos la primera parte, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con Cultura. Y tras esta pequeñita pausa ya estamos en Cultura. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Somos los mismos, pero bueno, hacemos la pausa y así parece, en fin, cambiamos de tema, ¿no? Bueno, para que quede claro.
Permitimos respirar un poquito a nuestros oyentes que vienen de la actualidad informativa que normalmente no suele ser muy relajada y el espacio cultural lo es un poquito más, así que
claro,
nos preparamos así un poco.
¿Por la geografía española empezamos?
Exactamente, en el norte, en concreto en la ciudad de León, que se sumará un año más a la celebración de las Jornadas Europeas de la Cultura. cultura judía. Una cita que, como saben ya seguro, tendrá lugar del 2 al 6 de septiembre bajo el lema de Tendiendo puentes hacia el pasado. Precisamente, tender puentes hacia su pasado judío, su legado judío, es lo que pretenden desde el Ayuntamiento de León y también desde el de Puente Castro, muy importante para lo que tiene que ver con la herencia sefardí. En concreto, van a intentar recuperar, van a luchar por revalorizar los orígenes de la figura de Moisés de León y también de Puente Castro, esta localidad tan importante que se suma, como les decimos, de nuevo a esta celebración. La concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de León, Margarita Torres, recordó el peso importante que tiene la cultura judía en una ciudad como León y consideró que los actos organizados durante la primera semana de septiembre, bueno, son de calidad porque la cultura y el patrimonio son de todos y tenemos que sentirnos muy orgullosos de la herencia que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Qué se va a hacer en estas jornadas, en estos días en León? Bueno, pues el día 2 de septiembre se inaugurarán con una conferencia a cargo del profesor de la Universidad de León y especialista en tradición y lengua hebrea, Antonio Reguera Feo, bajo el título de El misticismo judío y León. Y un día más tarde la ponencia la protagonizará el arqueólogo municipal y uno de los mayores expertos del mundo militar romano del mundo, Victoriano García. Durante todo el fin de semana, además, se han organizado talleres demostrativos de oficios medievales o visitas teatralizadas a la judería. Así que desde aquí les invitamos a que si están cerquita de León o quieren realizar un viaje, bueno, pues estas son algunas de las actividades que nos ofrecerán esta capital castellano-leonesa para estas Jornadas Europeas de la Cultura Judía.
Perfecto. Eso en León, que siempre está, como digo, bueno, además tiene un patrimonio espectacular con grandes personalidades de la historia de España que vivieron en León y aportaron muchísimo al
como Moisés de León.
Como Moisés de León, exactamente. Bueno, ¿y con qué seguimos? Dime.
Pues ahora nos vamos a la patria de otro grande, de Ibn Saprut, a Jaén, para hablarles de que el próximo martes 1 de septiembre, les avisamos con tiempo, a las 19:30 horas tendrá lugar la charla décimo aniversario de la entrada de Jaén en la red de juderías, la arqueología en los espacios hebreos jienenses, una charla a cargo de Vicente Barba Colmenero, que es arqueólogo. El lugar será el Aula de Cultura de la Diputación Provincial. Y bueno, es una manera de celebrar pues esto, este décimo aniversario de la presencia de Jaén en la red de juderías de España.
Muy bien. ¿Y con qué seguimos, Raquel?
Pues nos vamos a Israel, Jordi. Ah, mira, nos vamos bien. A un espacio amigo, un espacio muy interesante, al Instituto Cervantes de Tel Aviv, para hablarles de su biblioteca, que lleva el nombre de Camilo José Cela. Una biblioteca que siempre visitamos y que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen, pero que no sé si saben que fue fundada el 29 de junio de 1998 y que inició sus actividades en el mes de octubre de ese mismo año. Posteriormente les comentamos más cosas acerca de esta biblioteca que está visitada todos los días por niños, jóvenes y mayores, sobre todo ahora interesados en el tema de la ley de nacionalidad para los sefardíes. Bueno, pues fue reinaugurada oficialmente el 11 de noviembre de 2005 con el nombre del Premio Cervantes y Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. La misión de la biblioteca es la de proporcionar acceso al conocimiento y la difusión de la lengua y la cultura en español, además de facilitar la tarea de los docentes, de las personas que dan clases, de los profesionales del español en Israel. La colección de la biblioteca está abierta al público y los usuarios pueden también hacer búsquedas en su catálogo en línea. Así que está muy actualizada esta biblioteca que, igual que hacíamos antes al principio, recomendándoles que viajaran por la geografía española para disfrutar de estas Jornadas Europeas de la Cultura Judía, pues también si están en Israel les invitamos a que se acerquen a este remanso de cultura con Eñe, que es el Instituto Cervantes y en concreto la Biblioteca Camilo José Cela.
Muy bien, Raquel, pues nada, si te parece, con esto terminamos la cultura por hoy y ya mañana regresamos para seguir hablando de actualidad. Espero que ya no hablemos tanto de Matisse Jau. Y si es, sea para bien, para decirles, exacto, que finalmente viene y viene a hacer lo que mejor sabe, que es tocar.
Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana, Raquel.